Hola a todos y bienvenidos a este nuevo canal de podcasting en el que intentaré contaros todo lo posible sin aburriros sobre nutrición, hábitos saludables, deporte y en general todo lo necesario para disfrutar de una vida sana. Como es mi primer podcast, comenzaré presentándome, aunque algunos de vosotros ya me conocéis por las redes, pero probablemente otros no. Me llamo José Alberto Benítez Andrades. Y aunque mi profesión y lo que he estudiado es ingeniería en informática, desde hace un par de años he cambiado mi filosofía de vida, mis hábitos y mi sedentarismo. Y con este cambio pues decidí hacer un blog que a día de hoy tiene un buen número de visitas diarias, javefitness.com con dos S's. Y también soy editor en otro blog de hábitos saludables que se llama bitonica.com. que es una web que os recomiendo encarecidamente que leáis a diario, ya que hay un gran equipo de personas escribiendo siempre información muy buena sobre todo lo relacionado con la salud. Dicho todo esto, he pensado en hacer podcasts que no sean muy extensos para no aburriros, y hoy en concreto os quería hablar sobre tres mitos nutricionales. El mito de los huevos y el colesterol, que por desgracia pues es una pena, pero todavía hay muchos cardiólogos y otros médicos que prohíben a sus pacientes el consumo de este alimento tan importante en nuestras vidas y que sin duda alguna pues es uno de los alimentos más completos nutricionalmente hablando. En segundo lugar, os hablaré sobre el consumo de carbohidratos por la noche, que hay mucha gente que piensa que por consumir carbohidratos durante la noche digamos se van a acumular como grasa, y esto realmente no es así. Y en tercer lugar, pues hablaré brevemente de la retención de líquidos producida por la lechuga u otras verduras, ¿vale? Así que vamos con ello. Bueno. Pues como os comentaba, lo primero que os quería contar hoy es el desmitificar el mito de los huevos y el colesterol, ¿no? La gente piensa que el colesterol dietético, el colesterol que se cuenta dentro de los alimentos, es el que su consumo nos va a provocar tener un exceso de colesterol en sangre, que luego pues puede hacer que seamos más propensos a tener pues una serie de enfermedades cardiovasculares o bueno, en definitiva relacionadas con este tema del colesterol, ¿no? En mi blog, a lo largo de este tiempo, desde abril de 2013, que es cuando abrí el blog, he ido, digamos, destapando algunos mitos de nutrición y también de deporte. Y uno de ellos, de los que destapé, pues fue este del huevo, que hoy estamos tratando aquí en el podcast. Y bueno, simplemente comentar que mucha gente se escandaliza cuando, por ejemplo, les comento que ingiere una media de 2 huevos completos o incluso ya desde hace un tiempo 3 huevos diarios, ¿vale? En primer lugar, comentar que la composición nutricional del huevo y sus características son muy buenas, y por cada, tomando como referencia que un huevo pese 60 gramos, sabemos que tenemos varias medidas de huevos, tenemos huevos pequeños, grandes o más grandes aún, pero bueno, tomando como referencia un huevo medio de 60 gramos, que suele ser la talla L, las calorías que va a contener este huevo son 97 calorías, de las cuales nos van a aportar 7,26 gramos de grasas, ¿vale? Son grasas que son buenas, ya lo hablaremos en otro momento, pero las grasas son necesarias en la dieta, siempre, ya sea en dietas de adelgazamiento, en dietas de mantenimiento o en dietas enfocadas a la hipertrofia muscular, ¿vale? En los tres tipos de dieta las grasas siempre son importantísimas. En cuanto al colesterol que contiene, efectivamente contiene 246 miligramos de colesterol más o menos de media por cada huevo, ¿vale? Pero además de esto, el huevo contiene 7,68 gramos de proteínas y sobre todo contiene muchas vitamina A, vitamina B12, calcio hierro y vitamina B3, ¿vale? Micronutrientes que son, digamos, muy importantes también para conservar nuestra salud. Cabe destacar que las proteínas del huevo son de alto valor biológico, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, ¿vale? En otros podcasts igual profundizo un poco más en qué es todo esto del valor biológico o los aminoácidos esenciales, no esenciales, ramificados. Bueno, las grasas que posee el huevo son mayoritariamente mono y poliinsaturadas, entre los que se encuentran el omega 9 como el oleico, que ayudan a aumentar el colesterol HDL, ¿vale? El HDL, digamos que podemos llamar que es el colesterol, entre comillas, bueno. Además, posee una cantidad muy alta de vitaminas, minerales y antioxidantes, como comenté. Son relativamente bajos en calorías y tienen un poder saciante bastante elevado, ¿vale? Son naturales y además no tienen ni conservantes ni aditivos. En cuanto al consumo de huevos, el cómo tomarlos, pues hay otro mito muy común, por culpa de las películas de Rocky, en el que la gente pues los come crudos. Cabe destacar que tanto los huevos completos como las claras es conveniente que sean siempre cocinados, ¿vale? O en el caso del consumo de claras, si las compramos directamente en botes, que las venden en botes, estas claras ya están pasteurizadas y bueno, supuestamente sin cocinarlas no teníamos ningún problema, pero yo desde luego no lo recomiendo y aparte en cuanto al sabor, una clara cruda pues no está muy buena que digamos, ¿no? Con lo cual, pues los huevos podemos comerlos bien hervidos o bien en tortilla o bien a la plancha, ¿vale? Esto es otra de las cosas que por las redes sociales mucha gente me pregunta, porque cuando yo subo las fotos de los huevos dicen que los huevos que yo cocino que son de plástico o que ya son de gominola. Yo los huevos los cocino a la plancha, en una sartén, sin echar absolutamente nada de aceite, y os aseguro que ni la plancha ni el huevo se pega a la plancha. Ni el huevo se queda sin hacer. El huevo se hace completamente y pues digamos que no hay ningún problema. Sale un huevo perfecto sin echar aceite. En relación al colesterol, pues hemos visto en el como os he comentado yo ahora, que un huevo tiene una media de 246 miligramos, ¿vale? De colesterol. Las personas debemos ingerir al día, dependiendo, esto es claro, dependiendo de si somos deportistas, no somos deportistas, la altura que tengamos, el peso, pero bueno, digamos que deberíamos ingerir al día, tomando como referencia a una persona que no se mueva mucho, una media de entre 300 y 400 miligramos, dependiendo de lo que comentaba, ¿no? Cada persona, sexo, actividad física diaria, etcétera. Dicho esto, uno puede pensar que efectivamente, pues consumir dos huevos al día excedería el consumo de colesterol, pero esto no es así, porque cuando consumimos el huevo, realmente estamos absorbiendo aproximadamente un 15% del colesterol que posee, con lo cual no debemos preocuparnos pues por el consumo de estos en cuanto al colesterol que contienen. Y además, pues como he comentado anteriormente, el colesterol del huevo hace que aumentemos nuestro colesterol bueno, HDL, y por lo tanto ayuda a reducir el LDL, ¿vale? El verdadero enemigo de nuestro colesterol, según los estudios, nos demuestran que el colesterol malo, digamos, el LDL, aumenta cuando la ingesta de grasas trans y el exceso de grasas saturadas procedentes mayoritariamente de alimentos preprocesados, bollería industrial, fritos y excesos de grasas saturadas provenientes de carnes rojas, lácteos y aceites tropicales, pues la mayor parte del colesterol que contiene nuestro cuerpo es sintetizado por el hígado en función de sus necesidades, que suelen ser una media de 2.000 miligramos al día, y las grasas saturadas activan esta síntesis endógena, mientras que el consumo del propio colesterol la inhibe, ¿vale? Cabe destacar que las grasas malas suelen ser las que son sólidas a temperatura ambiente o en el frigorífico. Así que simplemente eso, que el colesterol del colesterol dietético no tiene nada que ver con el colesterol que luego nosotros tenemos en sangre y que en concreto el consumo de huevos va a ayudarnos a reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno HDL, ¿vale? Así que no os preocupéis, consumid huevos dentro de vuestras necesidades diarias y a disfrutar de este maravilloso alimento. Vamos con el siguiente mito. Bueno, ya os he hablado sobre el mito de los huevos y el colesterol. Y ahora voy a pasar a comentaros, pues, a desmitificar el mito de los carbohidratos por la noche y su almacenamiento como grasa. Bueno, en primer lugar, quería hacer una breve introducción y quería comentar que los alimentos se componen de tres macronutrientes, que son los que nos aportan energía, ¿vale? Que son proteínas, carbohidratos y grasas. Concretamente, un gramo de proteína y de carbohidratos nos aportan 4 calorías por cada gramo de proteínas y carbohidratos que ingerimos, y las grasas 9 calorías por cada gramo que consumimos. También, además de estos macronutrientes que nos aportan energía y calorías en el cuerpo, los alimentos se componen también de micronutrientes, ¿vale? Que son elementos que no nos aportan energía, pero que sí necesitamos a diario para poder mantener nuestra salud, pues bien, que son las vitaminas, minerales y la fibra. Explicado esto, debemos saber que dependiendo de la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que consumamos a lo largo del día, así será el consumo calórico total, ¿vale? Es decir, que aunque comamos alimentos sanos y comemos 500 gramos de pechuga de pollo, 1 kilogramo de patatas asadas, 1/2 kilo de salmón y 5 kilos de fruta, pues aunque estemos comiendo de forma saludable alimentos sanos, pues es muy posible que engordemos, porque el consumo calórico total a lo largo del día excederá las calorías que gastamos mediante nuestra actividad física y nuestro metabolismo. Bien. Si nuestro objetivo es perder grasa, lo que debemos conseguir es un déficit calórico en nuestra alimentación diaria, es decir, consumir menos calorías de las que gastamos. Pero aun consumiendo menos calorías de las que gastamos, podemos tener un proceso de pérdida de grasa en el cual perdamos únicamente grasa, o bien perdamos grasa y músculo, o incluso solo perdamos músculo. ¿De qué va a depender que nuestra pérdida sea solo de grasa, grasa y músculo, o solo músculo? Pues va a depender de los porcentajes de macronutrientes que elijamos en nuestra dieta. Es decir, no es lo mismo una dieta de 2.000 calorías, suponiendo que de 2.000 calorías ya van a producir un déficit, ¿vale? Para nosotros. No es lo mismo una dieta de 2.000 calorías compuesta por un 50% de carbohidratos, un 25% de proteínas y un 25% de grasas, que una dieta que se compone de un 90% de carbohidratos, 5% de proteínas y 5% de grasas. El efecto en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, no va a ser exactamente el mismo, ¿vale? La dieta que he comentado, muy muy alta en carbohidratos y muy baja en proteínas y grasas, va a hacer que perdamos muchísima masa muscular y que la mayor pérdida de peso sea precisamente en forma de masa muscular, que no es lo que deseamos en un principio, ¿vale? En otros podcasts profundizaré un poco más en este tema. Pero aunque hoy ya me desvío un poco del tema, quería comentaros que podemos comer carbohidratos por la noche sin ningún peligro de que se acumulen como grasa, ya que, explicado lo que os he dicho anteriormente, podréis entender que si, por ejemplo, a lo largo del día debemos consumir 2.000 calorías, de las cuales vamos a suponer que 1.000 calorías deben proceder de carbohidratos, 500 de proteínas y 500 de grasas, la distribución de esas calorías en nuestras comidas puede ser realmente como nos dé la gana, ¿vale? Es decir, si decidimos no desayunar nada de carbohidratos y comer esas 1.000 calorías procedentes de los carbohidratos entre la comida y la cena, por ejemplo, eligiendo 300 calorías en la comida y 700 calorías en la cena procedentes de carbohidratos, no habría ningún problema ni se acumularían como grasa, siempre y cuando se mantenga ese déficit calórico total durante el día, ¿vale? Esto es algo que no tiene mucha ciencia, son matemáticas, y aunque el cuerpo realmente no son matemáticas puras, en este caso esto sí que funciona y es así. Por otra parte, además, el consumo de frutas por la noche puede ser muy beneficioso porque disminuye la sudoración y los posibles sofocos cuando dormimos. Y además, el consumo de carbohidratos por la noche produce una mayor oxidación de las reservas de grasa durante el día siguiente, aumentando también la sensación de saciedad, mejorando la sensibilidad a la insulina y aumentando en definitiva los niveles también de grelina, ¿vale? Así que no os preocupéis con el tema de consumir carbohidratos a partir de las 6 de la tarde o por la noche, porque no se van a acumular como grasa siempre y cuando mantengáis ese déficit calórico durante el día, ¿vale? Así que, bueno, si necesitáis más información sobre esto de forma más detallada, me podéis escribir un correo o dejarme un mensaje en Twitter o en Facebook y yo os contestaré amablemente y os daré incluso fuentes de estudios que demuestran todo esto que estoy comentando en el podcast, ¿vale? Así que, pues ya hemos acabado con los dos mitos de hoy. Bueno, los dos mitos principales y que más tiempo me iban a llevar ya os he hablado sobre ellos en este podcast, sobre los huevos y el colesterol y los carbohidratos por la noche. Y ya para finalizar, de forma muy rápida, pues simplemente comentar el mito de que la lechuga retiene líquidos. La lechuga no retiene líquidos. Lo que retiene líquidos es el sodio, es decir, la sal. Es lógico que si preparamos una ensalada para cenar y a esta ensalada le echamos la típica salsa César o simplemente nos gusta echarle mucha sal a la ensalada, pues esta es la que nos va a provocar que realmente retengamos líquidos, pero no la lechuga en sí, ¿vale? Lo más curioso además es que no solo no retiene líquidos, sino que la lechuga es un diurético natural, favorece la eliminación de orina, siendo muy eficaz para las personas que padecen de retención de líquidos. Y la lechuga también posee una sustancia llamada lactucina, que produce un suave efecto sedante que ayuda a controlar la ansiedad e induce al sueño, por lo cual resulta ideal consumir lechuga en la cena, a menos que tengamos algún problema gastrointestinal con esta verdura, ¿vale? Con lo cual no tenéis excusa para consumir lechuga, ¿vale? Aunque si os sirve, pues yo las ensaladas cuando me las hago varío mucho, hay muchos tipos de lechuga además, está la lechuga batavia, la iceberg, la de roble, bueno, hay muchos tipos de lechuga y también hay otros tipos de verduras que están muy buenos en la ensalada, como pueden ser la rúcula o los canónigos, o bueno, en definitiva que hay más alternativas, las espinacas. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, espero, al final me he extendido un poco más de la cuenta, espero no haberos aburrido mucho y nada, acepto sugerencias y mejoras y espero que me mandéis correos electrónicos o me comuniquéis por otras redes sociales vuestra opinión. Os recuerdo que mi correo electrónico es info@javefitness.com y nada más, que disfrutéis y que mantengáis ahí vuestros hábitos saludables y disfrutéis de vuestra vida muchísimo. Un saludo a todos.